Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Bueno, ya sabemos las noticias de las 2, una en Canarias. Entramos en nuestro monográfico de esta noche. Vivimos con ellos, a todas horas. Según los científicos, hay billones de virus y bacterias en todo el mundo, aunque no los vemos porque son diminutos. Tanto que, según los expertos, una bacteria es 50 veces más delgada que un cabello. Por otra parte, los virus pueden ser letales. En 1918, el virus de la gripe española dejó unos 50 millones de muertos en todo el mundo. El número de fallecidos superó a los de la Primera Guerra Mundial. Un siglo más tarde, llegaría un virus que todos conocemos, el coronavirus.
Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
Pero ojo, no son infecciones y enfermedades todo lo que tiene que ver con virus y bacterias. También las hay buenas. Esos seres diminutos pueden ser nuestros mayores enemigos o convertirse en grandes aliados. Te lo contamos en nuestro monográfico, Virus y Bacterias. Esos diminutos amigos y enemigos.
Cierra los ojos, el viento en la cara, estás en un yate, agua salada. Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete, 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 lejos de aquí.
Uno de los virus más conocidos es el virus del resfriado. Dicen los expertos que a lo largo de nuestra vida podemos pasar un año en cama por un resfriado. Es tan antiguo que aparece en el primer tratado médico de la historia, el llamado papiro de Ebers, escrito en Egipto hace 3.500 años. Hay otros virus más recientes que también fueron letales. A principios de los 80, en Los Ángeles, aparecía un virus que infectaría a 60 millones de personas en todo el mundo. La mitad murieron. Hablo del virus del VIH. Te hablo del SIDA. Para saber más sobre los virus y las bacterias, saludo a María del Mar Tomás. Ella es microbióloga, es experta de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Querida María del Mar, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, en primer lugar le voy a pedir que me explique de una forma breve, sencilla, qué son los virus, qué son las bacterias y cuál es la principal diferencia entre ellos.
Pues sí, los virus son agentes infecciosos que necesitan un huésped, una célula para replicar, ¿no? En cambio, las bacterias son seres microscópicos que son autónomos, no necesitan una célula para replicarse y expandirse, ¿no? Esa es una de las principales diferencias.
Correcto. Oiga, ¿de dónde proceden los virus? ¿Cómo se mueven?
Los virus, tenemos virus en el ambiente, en los océanos, en nuestro propio cuerpo humano. Sin embargo, hay virus que son patógenos y se pueden transmitir pues vía respiratoria, por contacto, vía sexual, digestiva. Y hay virus buenos que más adelante explicaremos, que son los, por ejemplo, los fagos, que forman parte de nuestro cuerpo humano.
Y por tanto, debo concluir que el virus por sí mismo no se mueve, se mueve el huésped que recibe, que recepciona el virus, ¿no?
Sí, bueno, en ocasiones hay virus que tienen capacidad de expandirse antes de entrar en contacto con la célula para replicar. Una vez que entran en contacto con la célula, replican y una vez en el interior utilizan la maquinaria genómica de la célula y se replican y consiguen la lisis bacteriana o la lisis de la célula y de esta forma pueden seguir expandiéndose.
Si tuviéramos un microscopio aquí a mano, ¿cómo es un virus? Es decir, ¿todos miden lo mismo? ¿Qué formas tienen? ¿Dónde viven?
No, los virus se pueden encontrar en el ambiente, tienen múltiples localizaciones, incluso en nuestro propio cuerpo humano. La mayoría de los virus son 100 veces más pequeños que las bacterias y se miden en el orden de 10 a 30 nanómetros. Cierto es que dependiendo del virus van a tener una forma, otra y un tamaño u otro. Pero en general las bacterias son más grandes y son una única célula.
Fíjese que usted está utilizando, ha utilizado ya varias veces lo de la mutación. Hace unos años nos hicimos expertos en un virus que puso el mundo patas arriba, causó más de 15 millones de muertes, según la Organización Mundial de la Salud. Le hablo del coronavirus. Hoy, 4 años después de que llegara a nuestras vidas, el virus sigue, utilizo el mismo término que usted, mutando. ¿Qué significa exactamente que un virus muta y esto por qué ocurre?
Esto ocurre cuando un virus replica, se producen errores de copia, aleatorios en sus genes. Esto es lo que se llama comúnmente como mutaciones genéticas o genómicas, ¿no? Entonces, estas mutaciones hacen que las proteínas pues tengan diferente capacidad antigénica o diferente función. Y esto es lo que ha ido ocurriendo con el coronavirus en ciertas proteínas o antígeno, y ha ido cambiando su capacidad de transmisión y su eficacia frente a las vacunas, ¿no?
¿Los virus tienen cura, señora?
Hay virus que sí que pueden curarse y dar lugar a una infección aguda. E incluso el tratamiento suele ser sintomático. Se tratan los síntomas que se producen como consecuencia de la infección, ¿no? Nuestro propio sistema inmunitario actúa contra el virus y produce una serie de síntomas, fiebre, malestar general, y el tratamiento va dirigido frente a estos síntomas. Sin embargo, hay ciertos virus, como el ébola o incluso la gripe, que sí que hay antivirales específicos para poder tratar. Pero en general, los virus pueden tener una fase aguda y no requiere un tratamiento específico.
Entiendo. ¿Se podría poner como un ejemplo de virus curado? Le hablo de la viruela. ¿Es posible que sea el máximo exponente de la curación de un virus ya prácticamente desaparecido?
Sí, lo que ocurrió con la viruela es que hasta, creo que hasta 1979 hubo vacunación obligatoria y eso hizo que la propagación de la viruela pues no se erradicase, ¿no? Se erradicase esta enfermedad. Cierto es que ahora, con la viruela del mono, que es una zoonosis originada en África, pues se ha expandido, o sea, ciertas clados del virus se han expandido con una menor virulencia, pero probablemente en Europa y en Occidente, gracias a estas vacunaciones obligatorias que hubo en estos años, pues se haya limitado bastante la expansión de este virus.
Bueno, ya sabemos algo, tenemos algunas nociones de lo que es un virus. Vamos a hablar ahora de las bacterias. Oiga, ¿las bacterias viven mucho tiempo? Es decir, ¿cómo se reproducen y a qué velocidad?
Las bacterias, como hemos comentado inicialmente, son autónomas, pueden replicarse sin necesidad de un huésped. Pueden vivir, si las condiciones son estables, como pueden ser en ciertos determinados ambientes, pueden persistir semanas, meses e incluso años. Hay bacterias patógenas que pueden sobrevivir en superficies meses, ¿no? Incluso 7 u 8 meses. La reproducción es rápida, en 15 o 30 minutos, a partir de una bacteria pueden surgir 5.000 millones de bacterias. Por lo tanto, es una replicación rápida.
Sí, que cuando hablamos de bacterias, hablamos de cifras. ¿Hay algo de cierto en eso de que las bacterias están por todos sitios, incluso en nuestra boca, que se habla de más de 20.000 millones de bacterias en la boca de los seres humanos? ¿No hay ningún sitio donde no haya bacterias? Por ejemplo, el núcleo de la Tierra o en las fosas marianas, el sitio más profundo del planeta.
Pues en principio, gracias a la técnica de secuenciación, pues cada vez se localiza más bacterias que han podido sobrevivir en condiciones extremas. Cierto es que el cuerpo humano tiene bacterias consideradas buenas, como pueden ser todas las que forman parte de la flora bucal, como has comentado, la flora vaginal, la flora gastrointestinal, que hacen que haya un equilibrio que evite el desarrollo de enfermedades crónicas. Estas son las llamadas bacterias buenas. Hay determinadas condiciones como la saliva, que evitaría el crecimiento de bacterias que no permiten el ácido o las condiciones que tiene la saliva para sobrevivir. Hay partes del cuerpo humano que se consideran líquidos estériles, como es la sangre o como es el líquido cefalorraquídeo o otros líquidos que forman parte del cuerpo humano, donde la concentración de bacterias es muy baja. De hecho, clínicamente las llamamos líquidos estériles. Ahí es cierto que puede haber una menor proporción de bacterias en comparación con la flora que puede existir en otras partes del cuerpo humano, como hemos comentado, bucal, vaginal, gastrointestinal. Es así.
Correcto. Oiga, cuando hablamos de bacterias, desmónteme esta teoría si hay que desmontarla. Todos pensamos que, sobre todo, se encuentran en los sitios con mayor suciedad. ¿Hay algo de cierto en esto?
Bueno, depende. Hay cierto es que hay bacterias que tienen capacidad de sobrevivir en determinadas condiciones extremas y sí que puede estar asociada a mayor situación que favorezca la hiperproducción de bacterias, ¿no? La replicación de bacterias. Pero no tiene por qué ocurrir, ¿no? Hay otras bacterias que en determinadas condiciones tienen capacidad de crecer. Todo depende de si son bacterias que forman parte de la flora normal o de determinadas condiciones, o si son bacterias patógenas, que incluso en condiciones limpias pueden sobrevivir.
Entiendo. Déjeme que voy a añadir un dato, corríjame si me equivoco. Incluso en las profundidades del mar también hay bacterias, bacterias que aseguran el equilibrio ecológico. Por ejemplo, atacan a las algas para frenar su crecimiento o infectan a las bacterias que causan enfermedades en los animales marinos. Por tanto, podemos concluir que estamos absolutamente rodeados de bacterias, ¿no?
Sí, sí. Cada vez, gracias a estas técnicas de secuenciación masiva, sabemos que los océanos están llenos de bacterias y virus que favorecen o evitan, intentan luchar contra el cambio climático, manteniendo el ecosistema. De hecho, los virus que comentamos son estos virus que tienen capacidad de infectar las bacterias y de esta forma lisarlas, ¿no? Por lo tanto, sí que se está viendo que el papel de las bacterias y los virus no solo es de provocar enfermedades, sino también de mantener un equilibrio y un adecuado ecosistema.
Dos agradecimientos. Primero, que me atienda a estas horas. Y en segundo lugar, gracias por hacer tan fácil un asunto ciertamente farragoso como es la definición, conocer, saber un poco más sobre qué es un virus y qué es una bacteria. María del Mar Tomás, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches. All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry.
Podríamos decir que, en general, cuando pensamos en virus y bacterias, lo primero que nos viene a la cabeza son enfermedades e infecciones.
Hemos obtenido el mismo resultado que Sassman. Hemos secuenciado el virus, hemos determinado su origen y modelizado cómo penetra en células pulmonares y cerebrales. Y el virus contiene secuencias de murciélago y cerdo en la parte inferior derecha. El verde oscuro sería cerdo y el verde claro murciélago, y se ve el proceso de sobrecruzamiento.
Es cierto que pueden llegar a matarnos, pero no solo hay virus y bacterias malos. También existen los microbichitos buenos. ¿Sabías que las bacterias son las responsables del olor a lluvia? ¿O que hay virus que ayudan a la formación de la placenta cuando el feto está en el vientre materno? Vamos a ver qué hacen los virus y bacterias por nosotros y por el planeta. Para conocer detalles sobre estos microorganismos, tengo en línea a José Penadés. Es un referente en Europa sobre este asunto. Es catedrático de microbiología en el Centro de Biología de la Resistencia Bacteriana, en el Imperial College de Londres y en la Universidad CEU Cardenal Herrera. José Penadés, muy buenas noches. Tremendamente agradecido porque haya dedicado o quiera dedicar unos minutitos a responder a mis preguntas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Oiga, los virus y bacterias tienen un papel clave en la medicina. Por ejemplo, aparecen en antibióticos como la penicilina. ¿Cómo actúan esas bacterias del antibiótico contra las bacterias que nos enferman? Le pido que nos lo cuente de la forma más sencilla posible.
Bueno, para que una persona, un animal esté sano, es necesario que tenga bacterias. Y las bacterias y los virus que infectan a estas bacterias, en la mayor parte de las ocasiones, lo que nos producen es protección. Por lo tanto, básicamente nosotros tenemos, creo que como se ha comentado anteriormente, muchísimas bacterias en nuestro organismo. Y estas bacterias, además de darnos nutrientes y además de darnos muchas otras cosas, lo que hacen es ocupar un nicho que va a estar ocupadas por ellas, que son bacterias buenas, va a impedir que otras bacterias que podría producir la enfermedad lo ocupen. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces es simplemente por el ocupar un lugar para evitar que unas bacterias que puedan ser más peligrosas tomen ese lugar y nos produzcan enfermedad.
Entiendo. Oiga, ¿y puede ser que las bacterias malas se hagan resistentes a los microbios buenos que actúan de fármacos y llegue un momento en el que los antibióticos no sirvan? Este es un mensaje que oímos de manera muy repetida.
Sí, bueno, por aclarar un poco, los antibióticos normalmente son producidos por microorganismos para, combatir en esa lucha por el espacio. Algunos microorganismos tienen la habilidad de producir antibióticos que matan, a los competidores. En respuesta, hay algunas bacterias que se hacen resistentes a esos antibióticos para poder, ocupar esos nichos. Esto, cuando uno lo lleva a la clínica, es un problema porque los antibióticos nosotros en este momento los usamos para tratar infecciones y, por lo tanto, cuando aparecen esas bacterias que son resistentes, pues tenemos problemas para erradicarlas. Pero al final, como he comentado un poco al principio, es una competición por los nichos, por los espacios. ¿De acuerdo? Entonces, si hay unas bacterias que producen unas moléculas para matar a otras y estas respuestas se hacen resistentes. Como esas moléculas nosotros las usamos en la clínica, estamos teniendo un problema porque, ahora hay muchas bacterias que se nos han hecho resistentes y, por lo tanto, estos antibióticos no los podemos utilizar.
Entiendo. Oiga, he leído que se está investigando en vacunas contra algunos tipos de cáncer a base de virus que atacan a las células cancerosas. Es lo que se conoce como viroterapia. De hecho, ya hay una vacuna experimental contra el cáncer de pulmón que se está probando en dos hospitales de Valencia, en el Hospital La Fe de Valencia y en el Hospital de Castellón. ¿Cómo de efectivas pueden ser estas vacunas? ¿Debemos entender que una enfermedad como el cáncer se podría curar gracias a estas vacunas?
Bueno, la idea potencialmente podría ocurrir. Ya sabemos que, hay tratamientos muy efectivos contra el cáncer en los que se utilizan anticuerpos, que son otro tipo de moléculas, que tienen la capacidad de reconocer cosas específicas, en este caso, en las células tumorales. Los virus, para inyectar su DNA o su material genético, no tiene por qué ser DNA, su material genético, también utilizan receptores específicos. Entonces, en la medida en que nosotros pudiéramos capaces, y algunas células cuando son tumorales expresan o ponen en la superficie proteínas que solo aparecen en las células tumorales. Entonces, en la medida en que nosotros fuésemos capaces de diseñar virus que utilizasen esas proteínas específicas para inyectar su DNA, existiría una posibilidad de generar un tratamiento terapéutico en los cuales, modificando estos virus que utilicen o que reconozcan exclusivamente esas células tumorales, podríamos llegar a erradicarlas.
Fíjese que leí el otro día, en el caso del retinoblastoma, que es un tipo de cáncer ocular que afecta principalmente a niños, puede causar ceguera y si el paciente no responde al tratamiento hay que extirpar los ojos para que no se extienda todo el cuerpo. ¿Un virus modificado genéticamente se ha utilizado con éxito para el tratamiento de esta enfermedad? Ataca y elimina a las células cancerígenas sin afectar a las sanas. ¿Hasta este punto podemos manipular los virus y podemos ponerlos al servicio de sanarnos?
Sí, es decir, como he dicho antes, es un poco la misma idea del uso de los anticuerpos, de lo que se conoce como inmunoterapia para el tratamiento de cáncer. Es decir, los virus tienen la habilidad de poder reconocer específicamente proteínas que están en la superficie de las células que van a infectar. Si somos capaces de generar viruses que reconocen proteínas que están en la superficie solo de las células cancerosas, estos viruses solo inyectarían su DNA en estas células y, por lo tanto, sería una terapia muy efectiva y muy dirigida.
Y más allá de la medicina, los virus y bacterias se utilizan para mejorar la vida en el planeta. Se usan, por ejemplo, como insecticidas. Cuénteme, ¿qué beneficios tiene un insecticida creado a partir de estos microorganismos respecto a los químicos?
Bueno, en teoría, quiero decir, hay muchas estrategias que en las cuales, quiero decir, es un poco lo que veníamos hablando al principio. Cualquier ecosistema, de acuerdo, está digamos, colonizado o en estos ecosistemas uno encuentra una gran variedad de organismos, entre los cuales hay bacterias, virus, hongos, cualquier tipo de organismo, que de manera normal están controlados. Si nosotros, por ejemplo, ponemos el ejemplo de nuestro cuerpo humano, nosotros tenemos millones de bacterias que nos van a permitir o que nos ayudan a combatir infecciones en la medida que nos protegen contra infecciones posteriores. Entonces, este ecosistema, al mantener este ecosistema, es beneficioso porque es una situación natural. Entonces, en la medida que podamos incorporar situaciones o ecosistemas naturales en el control de infecciones, es mucho más beneficioso que el hecho de incorporar agentes externos que van a romper ese ecosistema con el consiguiente problema de que pues aparecerá resistencias o el ecosistema se rompe, con lo cual habrá problemas secundarios. Entonces, en la medida que seamos capaces de mantener ecosistemas de una manera natural, utilizando bacterias, utilizando viruses que se encuentran normalmente en la naturaleza, digamos, es una estrategia que probablemente a largo plazo sea mucho más segura y evite la aparición de resistencias.
Profesor, hablando de ecosistemas, cuando hablamos de bacterias y pensamos en el medio ambiente, nos viene a la cabeza, naturalmente, la contaminación. ¿Hay bacterias buenas para el medio ambiente?
Casi todas. Cuando uno se baña, por ejemplo, y tenemos estas playas magníficas con agua extraordinaria, el agua del mar está llena es un ecosistema que contiene bacterias, algas, hongos, viruses, y digamos, el agua será de gran calidad si el ecosistema presente allí es el adecuado, porque estas bacterias lo que hacen es, este ecosistema lo que hace es mantener la calidad. Entonces, digamos, tenemos la tendencia a asumir que bacterias o viruses son negativos, pero la realidad es que es lo contrario, ¿de acuerdo? Es decir, son necesarios, absolutamente necesarios para que las cosas funcionen completamente bien. Es decir, nosotros en nuestro intestino tenemos millones y millones de bacterias sin las cuales no podríamos vivir. Y entonces se entiende que una persona está sana cuando tiene ese ecosistema en perfecto estado. Entonces, digamos que la mayor parte de las bacterias y la mayor parte de los viruses producen efectos extraordinariamente positivos. Nosotros tendemos a decir que la infección es un accidente. De acuerdo, obviamente es importante para nosotros porque nos afecta a nuestra salud, pero digamos es un accidente dentro de la biología de las bacterias y los virus. La mayoría de ellos, en la mayoría de los escenarios, producen efectos que son muy positivos y esenciales para la vida en general.
Es José Penadés, catedrático de microbiología en el Centro de Biología de la Resistencia Bacteriana en el Imperial College en Londres. Por cierto, el pequeño retardo que tenemos es porque le pillo fuera de España, ¿verdad?
Sí, estoy en Londres en este momento, sí.
Muy bien, profesor, pues gracias por atenderme precisamente hablando de ese ecosistema en el intestino que conocemos y que es una palabra que está muy de moda, la microbiota. Inmediatamente voy a hablar de ello. Gracias por atenderme a estas horas, muy amable, buenas noches.
Muchísimas gracias por la invitación, muy amable.
Estamos hablando de los virus y de las bacterias, esos diminutos microorganismos que están repartidos por todo el mundo, incluso repartidos por nuestro cuerpo. Dicen los científicos que si colocáramos en una balanza todas las bacterias que hay en nuestro organismo, no pesarían más de 1,5 kilos. A pesar de su diminuto tamaño, son tan poderosas que pueden incluso alterar nuestro estado de ánimo. Muchos de estos bichitos se encuentran en el aparato digestivo. Es lo que conocemos como microbiota. Seguro que has oído hablar de ella porque últimamente está muy de moda. Pero, ¿qué es exactamente y por qué se habla tanto de ella? Para responder a muchas curiosidades, muchas preguntas que tengo sobre la microbiota, ya tengo en línea a Sari Harponen. Ella es doctora en medicina, experta en microbiota, es autora del libro Es la microbiota idiota, que seguro que te suena porque ha sido un éxito tremendo. Descubre cómo tu salud depende de los billones de microorganismos que habitan en tu cuerpo. Es la microbiota idiota. Lo publica la editorial Alienta. Sari, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Buenas noches. Oiga, en primer lugar, ¿qué es la microbiota? ¿Tiene, no sé, tiene forma líquida, sólida, es como un órgano, es como una película? ¿De qué está compuesta? ¿Qué es esto de la microbiota?
Bueno, a ver, en formato sólido-líquido, al final estamos hablando de microorganismos, ¿no? Que decir que es un órgano, aunque hay gente que lo dice, es una cuestión bastante inexacta, ¿no? Pensemos que al final están esos microorganismos, por ejemplo, en el intestino, en la capa de moco, ¿verdad? Inmersos en esa capa de moco. Los que tenemos en la boca, pues hay una parte que está en la superficie de la lengua, de los dientes, pero también en la saliva. Bueno, pues depende mucho del entorno del que estemos hablando. Los microorganismos forman como parte de nuestro cuerpo. Hay gente que lo llama órgano, y llamarlo órgano pues sería bastante inexacto, porque al final son células, aunque formen parte de nosotros, pues ajenas a nuestro cuerpo, ¿no?
Oiga, ¿desde bebés ya tenemos microbiota o la desarrollamos con el tiempo?
Bien, la microbiota realmente durante mucho tiempo se ha dicho que se adquiere en el nacimiento, y esto es verdad. Lo que sucede justo en el parto, de manera inmediata después de nacer, es fundamental. Es verdad que desde la ciencia se ha debatido durante mucho tiempo también si a lo mejor nos colonizamos ya en el útero de nuestra madre, y de hecho hay posicionamientos, hay científicos que consideran que sí, que nos colonizamos in útero, ya con bueno, pues con microorganismos que están en el líquido amniótico y que llegan ahí desde la boca, desde el intestino, desde la vagina, pero también hay mucha evidencia científica que nos dice que no, que en realidad es justo en el nacimiento. Luego, lógicamente, pues esto se va desarrollando a lo largo de toda la vida, va cambiando según las influencias externas que recibimos, ¿no?
Entiendo. Oiga, si yo vivo en la misma casa que mi mujer, como la misma comida que mi mujer y tenemos los mismos hábitos, ¿nuestra microbiota será igual?
A ver, igual del todo no, pero se parecerán más esas microbiotas que, por ejemplo, la microbiota de, bueno, pues de un hijo y de una madre que ya no conviven juntos, ¿no? De hecho, han salido estudios muy interesantes sobre cómo, por ejemplo, la microbiota de la boca se parece mucho en las parejas que tienen, que se dan besos íntimos, esto es lógico, ¿no? Y también la microbiota intestinal en las personas que viven en una casa se parece bastante. Nunca llega a ser igual, ¿verdad? Porque luego al final también pues salimos, comemos afuera, nos relacionamos con otras personas, pero sí, es muy importante que todo el mundo en la casa se cuide mucho porque efectivamente se comparten luego microorganismos, ¿no?
Entiendo. Sari, he leído que cada microbiota es tan específica como una huella digital. ¿Esto es una exageración?
Bueno, sí y no, en el sentido de que es verdad que cada uno tiene su propia microbiota, sus propios microorganismos en cuanto a su reparto, pero llegar a identificar a una persona por su microbiota hoy en día, aunque se está proponiendo desde la ciencia forense, sería complicado. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta que es muy variable. Por ejemplo, la microbiota que yo tengo en este momento, pues quizás dentro de 2 días ya ha cambiado porque yo haya viajado o haya introducido un cambio en la alimentación, ¿no? Y las huellas dactilares ya sabemos que no cambian, ¿no?
Entiendo por lo que me está contando que la microbiota es una relación absolutamente directa con lo que comemos.
Sí, bueno, desde luego, la microbiota intestinal depende mucho de lo que comemos, también la oral, ¿vale? Porque luego la oral al final modifica también la intestinal. Entonces, la comida, qué tipo de alimentos comemos, cuándo los comemos, en qué cantidades, tiene un impacto muy importante en nuestra microbiota, y tanto es así que en 48 horas pueden empezarse con un cambio de alimentación, pueden empezarse a producirse cambios en la microbiota intestinal, y si esos cambios en la alimentación persisten en el tiempo, al final los cambios de la microbiota también pueden ser persistentes. En cambio, si alguien hace un cambio de dieta y no le dura luego en el tiempo, pues normalmente esos cambios de la microbiota tampoco se acaban por hacer persistentes en el tiempo, ¿no?
Déjeme que le voy a hacer 3 preguntas muy prácticas, muy de servicio público. ¿Cómo puedo cuidar mi microbiota para que esté sana?
Lo bueno de esto es que para cuidar la microbiota hay que hacer lo mismo que hacemos para cuidarnos a nosotros mismos, nuestras células, nuestro cuerpo. O sea, una alimentación, pues en España podemos hablar de dieta pesco-mediterránea o dieta atlántica, por ejemplo, si se está en el norte. O sea, alimentos de proximidad, de temporada, mucha verdura, pescado, huevos, legumbres, aceite de oliva, ¿verdad? Y esto es fundamental, esto es clave, ¿no? Pero también es muy importante la higiene oral, ¿verdad? Es muy importante que vayamos al dentista, que nos lavemos los dientes, porque la microbiota de la boca es fundamental y determina también la intestinal. Y luego pasar tiempo en la naturaleza, tener hobbies, intentar descansar y bueno, en general tener un estilo de lo que se entiende por un estilo de vida saludable, ¿no?
Cuando hablamos de dientes en la boca, hablamos también de encías. Muy importante cuidar nuestros dientes y nuestras encías, que suelen ser las olvidadas. Esto de pasar tiempo en la naturaleza, he llegado a leer que incluso cuando estás en la naturaleza y estás respirando en un ambiente boscoso, que todo eso contribuye de alguna manera incluso a sanar nuestra o a mantener en equilibrio nuestra microbiota. ¿Esto es así o es un poco de literatura?
No, sí que ayuda por varios mecanismos. Por un lado, en la naturaleza, en el bosque, hay unas sustancias fabricadas por las plantas que se llaman fitoncidas, que ayudan precisamente a controlar a los microorganismos que puedan ser, bueno, los que comentaba el profesor, ¿verdad? Los patógenos, los malos, los que producen infecciones. También a modular nuestro sistema inmunitario, pero además, cuando estamos en el bosque, sobre todo si retozamos un poco con la tierra, también podemos tener en contacto con virus beneficiosos del bosque, que son los bacteriófagos, que pueden modular nuestra microbiota, ¿no? Nuestras bacterias que tenemos nosotros, y también incluso podemos llegar a adquirir, aunque no de manera persistente, pues alguna bacteria beneficiosa, por ejemplo, de las que están en el suelo. Bueno, pues al final sí que es verdad que tener más contacto con la naturaleza ayuda a tener una microbiota más saludable, independientemente de que luego esos microorganismos se queden con nosotros para siempre o solo estén de manera transitoria.
Sari, ¿cómo puedo saber que mi microbiota está enferma? ¿Qué síntomas suelen aparecer en este caso?
Pues sí, hablamos de la boca, que efectivamente hay que pensar mucho en las encías. Si hay problemas de sangrado de encías, enfermedad periodontal, gingivitis, caries, esto es un desequilibrio de la microbiota de la boca. También la halitosis, el mal aliento, ¿verdad? Y luego, si hablamos de intestino, en realidad si hay cualquier enfermedad crónica, ya sabemos que algún problema hay en la microbiota, pero de manera más específica, si hay problemas para hacer la digestión, si hay intolerancias a alimentos, que se nos hinche muchísimo la tripa y nos duela la tripa después de comer, la diarrea o el estreñimiento, pues todo esto pueden ser señales de que haya una alteración de la microbiota.
Cuando tenemos dolores de tripa y vamos al médico, puede ser que nos recete una cosa que últimamente oímos mucho, que se llaman probióticos. ¿Qué son y qué relación tienen los probióticos con la microbiota?
Los probióticos son microorganismos vivos, normalmente bacterias, pero bueno, también hay alguna levadura, que tienen efectos beneficiosos para la salud de la persona o del animal que los toma, porque en veterinaria también se usan bastante, ¿no? Entonces, esos microorganismos vivos tienen unas funciones determinadas, cada probiótico, cada cepa bacteriana o de levadura tiene unas funciones determinadas que nos pueden ayudar a dar salud. Y claro, no es lo mismo tomar un probiótico para evitar una diarrea del viajero que tomar uno, pues por ejemplo, en alguien que tiene ansiedad o depresión, que alguien que tiene obesidad. Bueno, pues para cada cuadro habría unos probióticos determinados. Lo que pasa es que hay mucha gente que, bueno, pues en esto de buscar soluciones rápidas y fáciles, piensan, pues me voy a tomar un probiótico para este problema. Y se olvidan de que si la base del estilo de vida, la alimentación no es adecuada, pues tampoco esos probióticos, bueno, algo pueden hacer, ¿no? Pero no deberían ser por donde empecemos a cuidarnos la microbiota, ¿no?
Correcto, hemos repetido muchas veces en nuestro programa que la información genética con la que venimos al mundo es muy determinante en nuestras vidas, pero que probablemente sea más determinante aún nuestro modo de vida. Por tanto, achaquemos a nuestra responsabilidad cuál es el trayecto que hacemos en este mundo y no pensemos que todo tiene que ver con la genética. Sari, quiero resolver una duda personal, una curiosidad personal que tengo. Tu libro, que ha sido todo un exitazo, es La microbiota idiota. Cuando se puso el título del libro, ¿no te pareció que era como muy, no sé, agresivo, muy potente?
Sí que me lo pareció, pero es que el título no lo puse yo. Me lo dio mi amigo Mago More, que, bueno, es autor, por ejemplo, del libro Superpoderes del éxito para gente normal. Es un polímata fantástico. Y él propuso este título haciendo esa rima, recordando un poco a Bill Clinton cuando le dijo a George Bush en aquellas elecciones presidenciales, es la economía, estúpido, le dijo, ¿no? Entonces es un poco una llamada de atención. Yo al principio me costó un poco, me tuvieron también que convencer, pero luego siempre digo que yo soy siempre la primera idiota, porque yo cuanto más estudio, más me doy cuenta de todo lo que nos queda por saber, ¿no?
Gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
En nuestro especial, en nuestro monográfico de esta noche, te estoy hablando de los virus y las bacterias, esos seres diminutos que están por todas partes, incluso en lugares con climas tan extremos como en Groenlandia. Y precisamente allí, en Groenlandia, un equipo de científicos daneses habría encontrado un virus que han llamado virus gigantes. En estos virus han encontrado la solución para mitigar los efectos del calentamiento global en el Ártico. Para hablar de este asunto, me atiende ya José Manuel Nieves, es compañero y periodista especializado en ciencia del diario ABC. José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
José Manuel, la noticia saltaba este mes de junio. Un equipo de científicos daneses encontraban la manera de frenar el deshielo gracias a unos virus. Y digo esto en un momento en el que estamos permanentemente asustando, alertando o informando a la gente del calentamiento, del deshielo. ¿Cómo actuarán estos virus para evitar el deshielo?
Pues lo que hacen estos virus, los virus actúan contra otros organismos. Entonces, normalmente lo que hacen es infectar a bacterias o a otros organismos unicelulares y ahí los utilizan porque ahí dentro de ellos se reproducen. Y resulta que en Groenlandia lo que hay son unas algas que en otoño y en invierno no están con el frío, pero que en cuanto llega la primavera florecen y cubren los hielos con una especie de capa oscura. ¿Qué hacen al cubrir el hielo? Pues hacen que los rayos del sol, en lugar de reflejarse en el hielo, quedan absorbidos por estas algas que absorben el calor y favorecen que eso se, el deshielo, o sea, favorecen que el hielo se, se derreta mucho más rápido. Pues estos virus, que son virus gigantes además, lo que hacen es evitar, afectan, invaden a estas algas y evitan que se reproduzcan. Con lo cual, al haber menos algas, pues en estas épocas estivales, que es justo cuando sucede este fenómeno que te acabo de decir, pues, pues hacen que haya muchas menos algas y por lo tanto se mitigue el calentamiento, ¿no?
Buah, qué grande es el ser humano cuando es grande. No me digáis que no es una pasada tener unos virus que atacan a estas algas que son las que contribuyen al deshielo. Cuando hablamos de virus gigantes, ¿quiere decir esto que se pueden ver a simple vista? No sé, cuéntame cuánto miden esos virus gigantes.
No se pueden ver a simple vista, pero sí se pueden ver con un microscopio normalito, de andar por casa. Vamos a ver, los virus son muy pequeños. Normalmente tienen entre 20 y 100 nanómetros, que eso no es nada, ¿no? Son milésimas de milímetro. O sea, tú divides un milímetro por 1000 y coges 20 partes y ahí tienes un virus, ¿no? Los virus, hay mucha gente que los confunde con las bacterias, pero no tienen absolutamente nada que ver. Son las bacterias, son seres vivos y muy complejos y son cientos de veces más grandes. O sea, un virus al lado de una bacteria es como una mosca al lado de un elefante, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues estos virus gigantes, los primeros se descubrieron en el año 2003. Pues resulta que son 100, 125, 200 veces más grandes que un virus normal.
¡Qué barbaridad!
O sea, una cosa inaudita, ¿no? Y los primeros ya te digo que fueron, se encontraron en el año 2003 y desde entonces se han encontrado distintos tipos en distintos lugares, ¿no? En distintos ambientes. En el permafrost, como es el caso de este virus del que estamos hablando hoy, este que ataca a las algas, el permafrost es esa capa helada subterránea, ¿no? que está bajo el suelo helado y donde hay materia orgánica. Bueno, pues estos virus prosperan ahí, pero también los han encontrado en el agua, en tierra firme. Es decir, lo que no se sabe muy bien es cómo un virus puede hacerse tan grande, porque un virus, una bacteria es un ser vivo sin duda, pero un virus es que está en la frontera. Los científicos no saben decir exactamente si un virus es una cosa que está viva o no. ¿Y por qué? Pues porque un virus no puede multiplicarse por sí mismo. Necesita infectar a un huésped, o sea, meterse dentro de otro organismo, de una bacteria normalmente, modificar su código genético de forma que el núcleo celular que replica la bacteria, en vez de replicar a la bacteria, empieza a replicar el virus que tiene dentro. Y así es como se multiplican. Pero por eso necesitan, la reproducción es uno de los atributos de la vida, y los virus, sin parasitar a otros organismos, no son capaces de hacerlo. Entonces, no se sabe muy bien si son criaturas vivas o no. Encontrar un virus, o sea, o uno no, hay ya cuatro familias de virus gigantes, por lo menos, ¿no? Encontradas desde el año 2003. Y encontrarlos tan grandes, pues es un absoluto misterio por ahora, la verdad.
Debo entender, por tanto, me has dicho, diferentes ecosistemas en el agua, ahora decimos en el hielo. Estos virus gigantes solo viven en el hielo de Groenlandia, porque incluso he llegado a leer que no se descarta la idea de que haya virus gigantes dentro de nuestro propio cuerpo, es decir, en el cuerpo humano.
Sí. Es cierto. Vamos a ver, conocemos muchos virus, sobre todo los virus que causan enfermedades, pues conocemos un buen número de ellos. Pero se calcula que no llega al 1% la cantidad de virus que conocemos con respecto de los que hay. Es decir, los virus fueron probablemente de los primeros ensayos de la vida en la Tierra, hace más de 4.000 millones de años, y fueron probablemente, te digo, los que estrenaron la forma de estar vivo, o sea, los mecanismos que hacen posible la vida. Tan es así que, como he dicho antes, se encuentran en la frontera entre lo que está vivo y lo que no, ¿no? Y hay millones de tipos, o sea, todos los años se descubren centenares de nuevos tipos de virus y es un cuento de no acabar, o sea, apenas hemos rascado la superficie.
Déjame, porque claro, con tus respuestas mi imaginación se echa a volar. Al margen de este hallazgo, si el deshielo sigue avanzando, ¿se podrían descongelar virus y bacterias que llevan siglos congelados?
Por supuesto que sí, pero no siglos, miles de años incluso. Yo recuerdo el año pasado, si no recuerdo mal, fue en Siberia, descubrieron un virus gigante, o sea, desenterraron un virus gigante que por el deshielo, precisamente esto que acabas de decir, se quedó, llevaba 30.000 años congelado. 30.000 años congelado. Es decir, imagina la cantidad de tiempo que es. Bueno, pues encontraron este virus gigante, lo sacaron y empezó a multiplicarse como si tal cosa en cuanto le pusieron las condiciones favorables para hacerlo, ¿no? O sea, continuó. Entonces, claro, hay patógenos, hay virus muy patógenos. Por ejemplo, el virus de la viruela. La viruela está erradicada. Pero ¿quién nos dice a nosotros que a medida que el calentamiento va volviendo a traer a la superficie tierras que ahora están cubiertas de hielo, porque el deshielo es un hecho, ¿no? Por eso es tan importante este virus que es capaz de frenar el deshielo, por lo menos en Groenlandia, ¿no? Bueno, pues se van quedando antiguas tierras que llevan siglos o miles de años cubiertas de hielo y todo lo que hay ahí, virus sobre todo, pues vuelven a la vida, ¿no? Y enfermedades como la viruela, por ejemplo, que la tenemos erradicada, pues ha habido casos ya de brotes nuevos que han surgido, o sea, han resucitado esos virus de esta forma, ¿no?
Déjame, porque quiero profundizar un poco en esta reflexión que me haces, pero antes me hablabas de que desenterraron capas de hielo y ahí encontraron estos virus gigantes. Encontrar un virus gigante en un trozo de hielo, supongo que eso es aplicando técnicas microscópicas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que no es que los desenterraran bajo capas de hielo, a lo mejor me he expresado mal. Es que en los suelos que normalmente están permanentemente congelados en Siberia, ¿vale? Al quedarse estos suelos, al derretirse el hielo de estos suelos, se quedó al aire, digámoslo así, pues la tierra que había debajo del hielo. Ajá. Y al analizar esa tierra, un equipo de científicos hace ya unos cuantos años, encontraron un tipo de virus gigante, me parece que fue hace 7-8 años, ¿no? Un nuevo tipo que tenía 30.000 años, 30.000 años de antigüedad.
Vale, ahí
Y ese virus siguió viviendo como si tal cosa.
Correcto. Y ahí quería llegar, José, porque me hablabas antes de las consecuencias que puede tener el deshielo, esas tierras que ya quedan en contacto con el aire, porque las capas de hielo, como consecuencia del deshielo, desaparecen. ¿Esto qué consecuencias podía tener el despertar de estos microorganismos para el planeta y para nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias? Supongo que una de ellas es esta que me hablabas de la viruela, ¿no?
Sí, pues mira, pues... hoy mismo hemos visto varios tipos de consecuencias. Depende de qué tipo de virus sea, y hay millones de clases, pueden ser consecuencias positivas o pueden ser consecuencias negativas. ¿Un virus que afecte a la salud del ser humano? Pues muy negativo. Si volvemos a desenterrar, como parece que ha empezado a suceder ya, virus de antiguas enfermedades que ya tenemos erradicadas, pues malísimas noticias. Si encontramos tipos de virus nuevo que, mira tú por dónde, nos puedan ayudar a frenar el deshielo, pues buenas noticias. Es decir, los virus no son ni buenos ni malos. O sea, un virus solamente tiene una misión en la vida, que es reproducirse, replicarse. Todo lo demás le da igual. Ese impulso natural hacia la reproducción, a replicarse, puede que para nosotros tenga efectos buenos o puede que tenga malos. Desde luego no dependen de la voluntad del virus, que no tiene ninguna. Su única misión en esta vida es seguirse replicando, ¿no?
Correcto. Hemos arrancado este monográfico definiendo qué es un virus y una bacteria, las diferencias que hay entre virus y bacterias. Hemos conocido también cómo a través de la manipulación de determinados virus, incluso se habla ya de vacunas contra enfermedades, incluso hablando del cáncer. Y luego hemos hablado las bacterias en lugar donde residen en nuestro cuerpo, lo que se llama la microbiota, cómo la microbiota llega a determinar el estado, no solamente de salud, incluso el estado de ánimo de los seres humanos, o esto de los virus gigantes que pueden tener una utilidad positiva. Por tanto, si pudiéramos hoy elevar una conclusión, y creo que en tu respuesta anterior me lo has dicho, ¿virus y bacterias necesariamente son buenos o necesariamente son malos, o depende?
No, depende, depende. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, no sé si este dato que te voy a decir se ha dicho ya en el programa, en este monográfico o no, pero si tuviéramos que coger y juntar en un recipiente todos los virus y bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues el peso sería de entre 3 y 4 kilos. O sea, 3 o 4 kilogramos de la masa que, física que compone un ser humano es el microbioma, son virus y bacterias. Son muchísimos miles de millones de virus y bacterias, ¿no? Todo esto, la cooperación, digamos, o la coexistencia entre virus y bacterias y seres humanos es una cosa muy larga y que a lo largo de millones de años, de cientos de miles de años, incluso millones de años, se ha venido trabajando, ¿no? La naturaleza y la evolución han venido modelando, ¿no? Y ahora mismo nuestro cuerpo confía en las bacterias para un montón de funciones que son vitales, ¿no? La digestión, por ejemplo, son las bacterias las que lo hacen. O sea, tú quitas la flora intestinal, la famosa flora intestinal, que cuando no la tienes te quedas hecho polvo, pues eso no son más que bacterias que hacen la digestión. En la respiración necesitamos bacterias, ¿no? Y así en un montón de funciones corporales, ¿no? Son tan importantes que sin ellas, o sea, si tú eliminaras de golpe todas las bacterias que tiene y todos los virus que hay dentro de un ser humano, no podrías vivir, morirías, ¿no?
Tú, como periodista especializado en ciencia, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué te acojonaría más? ¿Las consecuencias de lo nuclear, de un conflicto nuclear, las consecuencias de un cambio climático o una rebelión de virus y bacterias?
Madre mía, pues son tres cositas feas, ¿eh?
Sí.
Esto es como, ¿qué prefieres, pinchazo o pellizco, ¿no? Pues no sabría qué contestar, ¿no? Porque si malo es, por supuesto, una guerra nuclear es horrible. El cambio climático, apenas estamos empezando a verle las primerísimas manifestaciones, ¿no? Fíjate, en Asia, por ejemplo, es bastante peor que aquí. Ahí ha sucedido ya que en Indonesia, por ejemplo, sabes que han tenido que cambiar la capital de sitio, Yakarta. O sea, toda la capitalidad se la han llevado a otra ciudad que está en el interior, encima de unas colinas, porque eso se inunda continuamente y ya no hay manera. Y estamos hablando de una ciudad que tiene más de 10 millones de personas, ¿no? O sea, el cambio climático está empezando y va a ser, por desgracia, sus efectos cada vez peores. Y los virus y las bacterias, pues madre mía, pues fíjate, simplemente recordemos esta experiencia que hemos tenido nosotros con los coronavirus y con el COVID-19, que era un virus muy ligerito, que se moría con nada y que apenas tenía un 5% de mortalidad, y mira la que se lió, paralizó al mundo entero durante meses. Pues imagínate si llega a ser un virus que tuviera una tasa de mortalidad, no sé, del 40 o del 50%.
Entiendo.
Habría sido incalculables los daños, ¿no? En vidas y en términos económicos. Así que, de verdad, no sé cuál de los tres escenarios sería peor.
¿Pinchazos o pellizcos? Es muy difícil decantarse por uno u otro. En todo caso, si te gusta cómo te cuenta la ciencia José Manuel Nueves, le puedes seguir en el diario ABC. Es periodista especializado en ciencia de este prestigioso periódico. José, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hemos descubierto qué papel tienen los virus y las bacterias en nuestras vidas. Y es que aunque no se vean a simple vista, están ahí. Las bacterias son una de las formas de vida más resistentes conocidas, y algunas incluso sobreviven en desechos radiactivos. Para entender cuántas hay en el mundo, te diré que si las colocáramos todas formando una fila, se extenderían 10 millones de años luz. Da vértigo. Pero pensemos que muchos virus y bacterias nos ayudan a vivir. Sin muchos de estos microorganismos, la vida en el planeta sería impensable. Ahora, noticias. Y luego seguimos.
Dime que te diga una esas cositas dulces, que bese tus labios, que mire tu cara.